Laudetur Jesus Christus.
Vatican News. Desde la Ciudad del Vaticano, informativo vespertino.
Estimados oyentes de Radio Vaticano, Vatican News, estos son nuestros titulares de hoy, lunes 17 de febrero, día en el que la Iglesia celebra la memoria litúrgica, entre otros, de los santos siete fundadores de la Orden de los Siervos de María, entre los cuales Alessio Falconeri. El Papa necesitará una hospitalización adecuada, así lo anunció el director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni, informando a los periodistas esta mañana sobre la salud del pontífice. En el jubileo es necesario salir de nuestras situaciones cómodas, lo dijo Monseñor Julián Ruiz Martorell, obispo de Sigüenza, Guadalajara, España, explicando el sentido profundo de la peregrinación. La versión latinoamericana del himno del jubileo es una muestra de la inculturación del Evangelio, es cuanto afirma el padre Cristóbal Fonés, director de la Red Mundial de Oración del Papa, explicando la nueva versión de Peregrinos de Esperanza. Desde la Ciudad del Vaticano recibo un cordial saludo de Renato Martínez a nombre de los demás integrantes de nuestra redacción. En breve, el detalle de la información de la Iglesia desde Roma para todo el mundo. Buena sintonía. La mañana de este lunes 17 de febrero, el director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni, informando a los periodistas sobre la salud del Papa Francisco, ha señalado que los resultados de las pruebas realizadas en los últimos días y en esta mañana han demostrado una infección polimicrobiana del tracto respiratorio que ha obligado a modificar aún más la terapia. Todas las pruebas realizadas hasta el momento son indicativas de un cuadro clínico complejo que requerirá una hospitalización adecuada, así lo informó en un comunicado a la oficina de prensa de la Santa Sede sobre las condiciones de salud del Santo Padre hospitalizado desde el pasado viernes 14 de febrero en el Policlínico Agostino Gemelli de Roma. Anoche, el tercer día que estuvo hospitalizado el Santo Padre, descansó bien, pasó una noche tranquila y esta mañana desayunó como los otros días, dedicándose también a leer algunos periódicos, explicó el portavoz Matteo Bruni a los periodistas reunidos en la sala de prensa del Vaticano. Las terapias continúan naturalmente, añadió Bruni, y se espera tener más información desde el punto de vista médico esta tarde, aproximadamente a las 5 de la tarde, hora de Roma. El Papa queda, por tanto, bajo el control del hospital, reiteró el portavoz, informando en respuesta a las preguntas de los periodistas que por el momento no hay previsiones de la alta hospitalaria del Santo Padre y que el Papa se le aplica la regla del absoluto reposo establecida por los médicos. A pesar de todo, el Santo Padre no quiso faltar a la cita diaria con la parroquia de la Sagrada Familia de Gaza, con la cual se comunica desde el inicio de la guerra. Es así que a las 19 horas llamó al párroco, al padre Gabriel Romanelli, y a todos los refugiados entre la parroquia y el colegio. El propio padre Romanelli confirmó por teléfono a los medios vaticanos esta llamada, explicando que el Santo Padre los había llamado los dos primeros días de hospitalización. La gente estaba esperando a las 8 de la noche, hora de Gaza como siempre, y a pesar de que teníamos un apagón en toda la zona de Gaza City, insistió y logró contactarnos con una videollamada. Nos preguntó cómo estábamos, cómo estaba la situación, nos envió su bendición. La gente le mostró su cercanía y él les agradeció y les dio su bendición. Escuchamos su voz, es cierto, es más cansado. Él mismo dijo, tengo que cuidarme, pero su voz era clara, nos escuchaba bien, enfatizó el sacerdote argentino. Lo que estamos escuchando es la versión latinoamericana y caribeña del himno del jubileo de 2025, Peregrinos de Esperanza, que fue lanzado este 12 de febrero por el Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño. Esta versión es una adaptación que ha realizado el CELAM de la versión original realizada por el profesor Pierangelo Sequeri, con la colaboración de un nutrido grupo de músicos católicos latinoamericanos, entre ellos el padre Cristóbal Fons, director internacional de la Red Mundial de Oración del Papa. Padre Cristóbal, bienvenido.
Muchísimas gracias, encantado de estar aquí.
¿Cómo surgió esta iniciativa? ¿Por qué realizar una versión latinoamericana y caribeña del himno del jubileo?
Bueno, en primer lugar, pienso que responde muy bien a la invitación de la Iglesia Universal, que quiere que el Evangelio sea conocido y acogido desde donde estamos cada uno de nosotros, ¿eh? Le llamamos inculturación en el proceso de la nueva evangelización. Y en ese sentido, este maravilloso himno compuesto acá por Pierangelo Segueri obviamente tiene una perspectiva musical, como debe ser, europea, y desde este país en particular, pero es necesario que eso también sea conocido, acogido y reinterpretado también desde las diversas culturas. En este caso, Selam ha querido tener esta versión latinoamericana, caribeña, y por lo tanto ha involucrado a distintas personas, que ha sido también una excusa, una ocasión de un trabajo sinodal muy interesante, que también va en la línea de lo que la misma Iglesia Universal nos está pidiendo desde el Papa Francisco y todos nuestros obispos.
Padre Cristóbal, ¿cómo ha sido su participación en la realización de esta versión latinoamericana del himno del jubileo?
Bueno, bastante casual. La verdad es que no estaba planeado, pero el año pasado fui a visitar la realidad de la red de oración en Estados Unidos y en uno de mis viajes me encontré con Juan Delgado, amigo y compositor, con quien ya estaban trabajando desde el CELAM, y él tenía esta encomienda de parte del Consejo Episcopal. Y como él sabía que venía de Italia, me dice: oye, ¿conoces esta partitura, esta canción? Le dije: sí, creo que la había escuchado alguna vez. Me metió al estudio de grabación y me hizo grabarla para que fuera como una maqueta, ¿no? De alguna manera que pudiera ayudarle a él a pensar los nuevos arreglos. Entonces yo en ese momento no escuché la versión que hoy día estamos escuchando. Y añadí mi voz, obviamente el ritmo era un poquitito más acelerado, pero no tenía ninguna de las percusiones ni las instrumentaciones que tiene hoy. Y entiendo que esa maqueta sirvió para poder después invitar a los otros cantantes a participar y crear lo que hoy día estamos escuchando y que se ha hecho con genialidad. Entonces estoy un poquitito en la prehistoria de este arreglo, más que en el resultado final, aunque yo creo que Juan, por delicadeza y por cariño, dejó mi voz también como solista y en algunas otras partes como coro, añadiendo también mi participación a la que fue más profesionalmente hecha luego por los cantantes implicados.
Estudio 9, el programa radiofónico en el que junto a expertos religiosos y laicos profundizamos la actualidad de la vida de la Iglesia y del Santo Padre. Síguenos todos los viernes en Facebook Live.
Y este fin de semana en nuestro programa Estudio 9 dialogamos con Monseñor Julián Ruiz Martorell, obispo de Sigüenza, Guadalajara, España, y Asunción Muñoz, laica comprometida de esta diócesis, que estuvo junto a otras 87 personas peregrinando en Roma para pasar por la Puerta Santa de la Basílica de San Pedro. Con ellos hablamos sobre la importancia de la peregrinación y el sentido de vivir la esperanza en este año santo. Para Monseñor Julián Ruiz Martorell es necesario salir de nuestras situaciones cómodas, de nuestros itinerarios, de nuestras rutas pequeñas e iniciar este sendero que la Iglesia, conjuntamente con tantas otras personas de distintas lenguas, realiza, pero con una misma fe.
Hemos tenido un hito el día 29 de diciembre, donde hubo una inauguración oficial en la catedral por la mañana y en la concatedral por la tarde. Es una diócesis extensa que tiene una sede histórica en Sigüenza y tiene pues la nueva sede desde hace mucho tiempo también, la concatedral de Santa María, ciudad de Guadalajara. Ha habido una preparación remota, una preparación inmediata y luego una prolongación de todo el júbilo, la alegría, viviendo en clave de esperanza este acontecimiento de gracia, este evento protagonizado por el Espíritu que nos llama a ser todos signos de esperanza. Merece la pena que tomemos en serio esta oportunidad histórica de vivir conjuntamente un camino eclesial, un camino que nos trae hacia aquí, a Roma, pero que comienza en cada hogar y en cada corazón, siendo todos signos de esperanza.
Apenas se enteraron de la posibilidad de peregrinar, se apuntaron inmediatamente. ¿Cómo fue esa propuesta y ese camino de preparación?
Don Agustín Bujeda, que es nuestro vicario de la diócesis y párroco de Santa María, puso el anuncio que se organizaba esta peregrinación hace varios meses y enseguida nos apuntamos todos los que quisimos. Somos personas, la mayoría somos mayores. Nos hacía mucha ilusión venir en esta fecha. Venir a Roma ya es una gran ilusión. Y venir con don Agustín, que es un guía que ha vivido en Roma y que nos cuenta muchas cosas muy interesantes, incluso anécdotas de cada lugar. Pero es que encima, siendo el jubileo, pues ya nos motiva muchísimo. De hecho, nos hemos estado preparando algunas personas, pues haciendo caminatas para resistir luego y ayudándonos unos a otros y estamos muy ilusionados y muy felices de estar aquí.
Jubileo 2025. Peregrinos de la Esperanza.
25 años después del primer jubileo de los artistas, la Pontificia Universidad Gregoriana y la Pontificia Universidad de la Santa Cruz organizaron este 13 y 14 de febrero el Congreso Internacional El Edificio de Culto y los Artistas, Balance y Perspectivas. Sobre la milenaria relación entre arte e iglesia, dialogamos con el padre Fernando López Arias, profesor de la Pontificia Universidad de la Santa Cruz de Roma, quien nos explica la finalidad de este congreso.
Nuestra idea cuando organizamos este congreso fue hacer sobre todo un balance de cómo la Carta a los Artistas de 1999 de Juan Pablo II y el primer jubileo de los artistas que tuvo lugar un año después en el año 2000, es decir, cómo estos dos importantes momentos de diálogo entre la Iglesia y el mundo del arte, cómo habían generado dinámicas y cómo había tenido sus consecuencias en el mundo del arte y la arquitectura sagrada. De este modo, este congreso será dedicado, por una parte, a hacer este balance sobre arte y arquitectura sagrada cristiana en los últimos 25 años y después, en un segundo momento, abrir perspectivas hacia el futuro. Es decir, a partir de este balance, ver por qué caminos puede recorrer o pueden recorrer el arte y la arquitectura sagrada en los próximos años. La razón de organizar este evento en este momento era naturalmente el jubileo de los artistas y del cual queríamos que este congreso fuese una especie de prólogo, ¿no?, o un marco para los eventos del jubileo de los artistas que empieza mañana.
¿Cómo se puede transmitir a través del arte la esperanza, que es el tema central de este jubileo, y cómo este congreso puede aportar en esa perspectiva?
¿Cómo hacer que las iglesias sean signos de esperanza y el arte signo de esperanza? Esta es la gran pregunta. A mí también me gustaría tener la respuesta. Vamos a ver, nuestra esperanza es Cristo. Esto es una cosa que todos sabemos. Él es el Salvador, el Redentor, Él es nuestra esperanza. Si esta es nuestra convicción profunda como cristianos, el arte y la arquitectura sagrada serán signos de esperanza si son signos de Cristo. Es bastante claro. ¿De qué modo pueden ser signos de Cristo? Facilitando un encuentro personal con Jesucristo, como decía Papa Benedicto y todavía antes Romano Guardini. Si nuestras iglesias o el arte cristiano en general facilita un encuentro personal con Cristo, entonces el arte y la arquitectura serán signos de esperanza.
Muchas personas creen que siempre se ha celebrado el jubileo de los artistas, pero estamos viendo que ha sido 25 años atrás que fue el primer encuentro en el año 2000. ¿Cuántos pasos se ha dado en este aspecto y cuál es la importancia de poder convocar a los artistas, escritores, poetas, escultores a este jubileo, a vivir este año de gracia?
Bueno, todos somos conscientes que el diálogo, que la relación entre los artistas y la Iglesia es una alianza que comienza prácticamente con la misma Iglesia y que ha continuado por toda la historia. Por una serie de procesos históricos un poco complejos, esta alianza en el siglo XIX comienza a fracturarse y el mundo de los artistas y el mundo de la Iglesia, digamos, el mainstream artístico y la Iglesia, comienzan a separarse. En este sentido,
termina así nuestro informativo en lengua española. Gracias una vez más por haber estado con nosotros. Alabado sea Jesucristo.